Panamá suspende temporalmente la emisión de tarjetas de turismo a cubanos.
Solo dos presos políticos cubanos han sido indultados.
Intelectuales cubanos exigen que el régimen cese la represión contra el arte independiente en Cuba.
Kimberly Bryan acusa al gobierno cubano de tener prácticas feudales y explotadoras.
En Uruguay muere el exministro Jaime Trobo, quien apoyó la causa de la libertad de Cuba.
Un juez federal falla a favor de poner en práctica las restricciones de asilo en los Estados Unidos.
Y detienen en la República Dominicana y le decomisan armas de alto calibre al multimillonario John McAfee.
Deportes. El pelotero cubano-estadounidense Almora Jr. conectó hoy miércoles jonrón en el triunfo de los Cachorros de Chicago, que sigue en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. El habanero Yonder Alonso acumula tres dobles en forma consecutiva con el equipo de Colorado y Yuriorkis Gamboa ya se encuentra listo para su pelea de este sábado en Baltimore. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este miércoles 24 de julio del año 2019. Me acompaña en el estudio
Ariane González.
En los controles de Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción de Héctor Carrillo. Edición de Iván López de Muñiz. Y a las 11:02 vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso con informaciones relacionadas con Cuba.
El Servicio de Migración de Panamá suspendió la tarjeta de turismo que el gobierno les concedía a los cubanos para viajar allí libremente sin trámites de visa.
La emisión de tarjetas de turismo a ciudadanos cubanos fue suspendida temporalmente porque Panamá está revisando los procedimientos de ingreso como turista al país.
Hace casi 9 meses, el 29 de octubre del año 2018, la Embajada de Panamá en La Habana empezó a otorgar las tarjetas de turismo a cubanos que cumplieran los requisitos mínimos para una estancia de 30 días.
A un costo de $20, el documento les permitía hacer compras en la zona libre de Colón.
Cada solicitante debía demostrar su condición de cuenta propista, ser artesano certificado y presentar pruebas de que ya había viajado a Panamá o a otro país.
Y solo dos presos políticos han sido beneficiados con el indulto anunciado hace 5 días por las autoridades cubanas. Yolanda Huelga tiene el informe.
La presa política Onelia Caínza Guzmán, madre de 4 niños, fue indultada el sábado en la prisión de Guantánamo, donde cumplía una condena por atentado.
Y nada más salimos dos, nada más de la prisión de Guantánamo. La política yo sola nada más, que no podía ir a la sede de Don Paco. Pues no volvía para allá y me salía lo mismo de nuevo.
Onelia y su esposo, el también preso político Mirdael Matos Gainza, quien está en libertad condicional, son activistas de la Unión Patriótica de Cuba en la comunidad Cayo de Vertientes del municipio guantanamero de Maicí, el más oriental de Cuba.
Nosotros hemos bajado con un sistema dictatorial que no tenemos miedo a nada.
Aunque las autoridades cubanas usan el sistema penal para criminalizar a los defensores de derechos humanos, juzgándolos y encarcelándolos por delitos comunes como el desacato, la desobediencia o el desorden público, el indulto de 2.604 reos anunciado el viernes solo ha beneficiado hasta el momento a 2 presos políticos, Onelia Gainza y Humberto Rico Quiala, residente en el poblado de Palmarito de Cauto, de la provincia de Santiago de Cuba. Rico Quiala no quiso hablar con Radio Martí por temor a las represalias de la seguridad del Estado. Según organizaciones que monitorean la situación de los encarcelados en la isla por razones de opinión, hay más de 50 de ellos cumpliendo prisión por delitos comunes fabricados por la seguridad del Estado. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Bryan, acusó al gobierno de Cuba de tener prácticas feudales y explotadoras.
Por medio de Twitter, bajo la etiqueta numeral Revolución Fallida, Bryan dijo que el régimen comunista cubano obliga a empresas extranjeras a pagar a los trabajadores a través del gobierno.
El gobierno toma el 80 o el 90% de los salarios, así dijo Breyer. La diplomática estadounidense concluyó su mensaje diciendo que es una práctica feudal y explotadora y que el régimen cubano debe dejar de culpar y empezar a reformar.
Por otra parte, el médico especialista cubano Reinier Estrada Bachelor murió este lunes en Ecuador, donde trabajaba en una de las misiones médicas del gobierno cubano. Tenía 34 años.
La información fue confirmada el martes por la Brigada Médica Cubana en Ecuador en su perfil de Facebook, que compartió imágenes del joven y de su funeral, pero no precisó las causas del deceso.
Con Reinier Estrada Bachelor, ya son 4 los profesionales cubanos de la salud fallecidos en los últimos meses en Ecuador: Julio Oliva Vargas, la doctora Olga Lidia Sánchez y José Carrasco Arteaga, todos en circunstancias diferentes.
Y el Club de Escritores y Artistas Independientes Cubanos llamó a la comunidad internacional a aunar esfuerzos para exigir al régimen de La Habana que cese la represión contra la libre manifestación artística y, en especial, para que libere a 2 raperos encarcelados. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del presidente de la organización.
El Club de Escritores y Artistas Independientes de Cuba, encabezado por el exprisionero político Jorge Olivera, alertó sobre el hostigamiento de que son víctimas los raperos presos Michael Castillo El Osobo y Leonardo Rodríguez Pupito en sí.
El Club de Escritores está asumiendo un rol realmente de denunciar, poner en el contexto público estas 2 anomalías, estas 2 violaciones a los derechos humanos, en este caso de 2 personas que utilizan su arte para protestar contra o lo que consideran está mal hecho, contra lo que consideran que es una política de censura del gobierno para impedir que el arte libre, el arte y la verdadera libertad de creación exista.
En las prisiones, los 2 artistas sufren visitas y amenazas constantes de agentes de la seguridad del Estado, además de la instigación para crear discordias contra sus amigos más allegados de la oposición y el mundo artístico.
Son excelentes compositores, excelentes raperos, pero bueno, asumieron el reto de mezclar el rap con el activismo social y bueno, se encuentran encarcelados.
El Club de Escritores y Artistas Independientes de Cuba llamó también a la comunidad internacional y a las organizaciones defensoras de la democracia en el mundo a ejercer presiones efectivas sobre las autoridades cubanas para que suspendan de inmediato la represión contra la libre manifestación artística y creativa. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La organización Civil Rights Defender convoca a la sociedad civil cubana a presentar textos sobre la aplicación provisional del acuerdo entre la Unión Europea y Cuba firmado en el año 2016 para un libro que será presentado este año en Bruselas, Bélgica.
La convocatoria está abierta hasta el próximo 31 de agosto. Los textos digitalizados no deben exceder las 1.500 palabras en sistema Word y deberán ser enviados a latin@crd.org.
Y un accidente de tránsito este martes en la localidad camagüeyana de Vertientes, Cuba, dejó 16 heridos y 4 de ellos en estado grave. Así informó por Facebook un organismo del gobierno en ese territorio.
El hecho ocurrió cuando colisionó el tren de pasajeros que cubre la ruta Camagüey-Santa Cruz del Sur en el crucero previo a la terminal municipal con el camión que transportaba a los trabajadores de la Unidad Básica de Producción Cooperativa La Lima. Las autoridades pidieron no publicar los nombres de los heridos.
Y a las 11:09, vamos al pronóstico para el estado general del tiempo para Cuba y el resto del Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la región central de Georgia y las costas de Jacksonville, se extiende un frente frío sobre el sur de Alabama y el norte de la Florida, que penetra las aguas del norte del Golfo de México y que llega hasta otro centro de bajas presiones en las costas de Texas. La importancia de este sistema radica en la aparición, en algunos modelos numéricos, del surgimiento de un disturbio ciclónico en la banda del frente frío en el curso de esta semana. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias centrales. Las mínimas para mañana estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles en la noche, pero del sur al sudeste desde las horas de la mañana entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Once con diez minutos, vamos a la crisis en Venezuela.
A seis meses de la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, la opinión pública se divide entre quienes creen que el cambio político ha demorado demasiado y quienes dicen que se ha logrado avanzar mediante la presión internacional. Adriana Núñez Rabascal tiene el informe desde Caracas.
Desde el 23 de enero de este año, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha logrado el reconocimiento de al menos 55 países del mundo. Sin embargo, reconoce que el camino para sacar del poder a Nicolás Maduro ha sido cuesta arriba.
Hay una abrumadora realidad para el régimen, para la dictadura. Somos una inmensa mayoría, millones de venezolanos decididos a impactar contra un tren que se decía que es miserable, que es la dictadura.
La ruta trazada desde su juramentación, el cese de lo que llama la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres aún no se ha conseguido, lo que ha desilusionado a algunos de sus seguidores.
Creo que no se han cumplido los objetivos, o va muy lento, no sé qué pasa, pero yo creo que mucha gente piensa lo mismo, que las expectativas no se están cumpliendo, pues.
Otros venezolanos, como este exministro del fallecido presidente Hugo Chávez, cree que con Guaidó se ha retomado la protesta de calle y celebra que haya incluido en su ruta a quienes, como él, militaron en el chavismo.
Lo que hoy vivimos es un gobierno aislado contra una nación que reclama cambio. Y en esa nación que reclama cambio están los que alguna vez creímos en el ideal de la igualdad, de la justicia, pero que terminó siendo, como toda la nación sabe, un fraude.
Encuestas de las firmas Datanálisis y Delfos sitúan la opción de voto hacia Juan Guaidó entre 60 y 70% si las elecciones fueran en los próximos días, en contraste con el apoyo recibido por el actual presidente en disputa, Nicolás Maduro, que solo se ubica en cerca de 20%. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y analistas venezolanos elogiaron la decisión de la Asamblea Nacional de aprobar la reincorporación del país a un tratado de defensa de la OEA, aunque el gobierno de Nicolás Maduro ha criticado la medida. El informe lo tiene desde Caracas Álvaro Algarra.
El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, o TIAR, establece asistencia, incluida la militar, ante cualquier agresión, conflicto o situación de riesgo a los países de América. El internacionalista y abogado Oscar Arnal explicó las implicaciones de esa acción ejercida por la Asamblea Nacional de mayoría opositora.
Bueno, muy importante que se aplique el TIAR en Venezuela o que se pueda aplicar el TIAR en Venezuela. Claro, hace falta que la mayoría de los países que han suscrito ese acuerdo o ese tratado así lo decidan.
El especialista agregó que los tratados se aprueban como las leyes y ese paso dado por la Asamblea Nacional le da legitimidad y no necesita la aprobación del gobierno en disputa.
Basta que la Asamblea Nacional y el presidente encargado, Juan Guaidó, evidentemente nos metan dentro del TIAR nuevamente, nos reintegren al TIAR para estar ahí interpretando que la Asamblea declaró a Juan Guaidó como presidente encargado, ¿no?
En ese sentido, la activista de derechos humanos Evelyn Harrison expresó su satisfacción por la reincorporación de Venezuela al TIAR al tiempo que pidió ayuda a la comunidad internacional.
Insto al mundo completo a que nos apoye. Acá vivimos en una dictadura sanguinaria, cruel, corrupta y totalmente ineficaz.
El presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, por su parte, repudió la medida ejercida por el Parlamento y reiteró que forma parte de las acciones que impulsa ilegalmente la llamada extrema derecha en su búsqueda de una intervención militar. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La comunidad internacional debe continuar fomentando el diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición, pero no imponer su propia agenda. Así dicho o lo dijo el miércoles en La Habana el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov.
Y por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro culpó el miércoles a los Estados Unidos del apagón masivo que sufrió el país el lunes y lo atribuyó a la desesperación de Washington por no haber logrado sacarlo del poder. La agencia AFP tiene el informe.
Nicolás Maduro volvió a cargar el miércoles contra Estados Unidos. Esta vez le atribuyó el apagón masivo que afectó el lunes Caracas y los 23 estados de Venezuela.
Es el imperialismo norteamericano.
El lunes todo el país quedó a oscuras por una falla en la central hidroeléctrica de Guri, fuente de 80% de la energía que consume Venezuela. La situación impactó los servicios de transporte, agua y las comunicaciones telefónicas. El gobierno atribuyó el incidente a un ataque electromagnético. La oposición y especialistas responsabilizan en cambio al gobierno por falta de inversión, impericia y corrupción en medio de una aguda crisis económica.
Y 9 de cada 10 venezolanos que residen en Perú quieren quedarse en el país y la mayoría de quienes pueden trabajar se encuentra ocupada laboralmente, según una encuesta de la ONU y del Banco Mundial.
El sondeo indica también que los venezolanos en Perú sumaban 854.000 hasta mediados de julio.
Cerca de 250 venezolanos exigieron por vía judicial al gobierno de Trinidad y Tobago que reabra el proceso de registro para obtener un permiso de estadía formal.
El ministro de Seguridad Nacional del país caribeño, Stuart Young, dijo estar muy decepcionado con la decisión tomada por los migrantes.
Una queja de los venezolanos es que tuvieron problemas con el proceso de registro, lo que no les permitió completarlo en el tiempo establecido.
Y a las 11:16, vamos a las noticias de los Estados Unidos.
Un juez federal falló a favor que Estados Unidos pueda poner en práctica restricciones de asilo. El presidente Donald Trump elogia la decisión y habla sobre México. Informa desde Washington, Tony Cano.
Un juez federal falló este miércoles que el gobierno del presidente Donald Trump puede poner en práctica sus nuevas restricciones para los solicitantes de asilo que entran por la frontera sur, mientras se resuelven las demandas que impugnan esa política. El mandatario describió el fallo como un triunfo de su administración. Lo del asilo es una gran decisión y lo agradecemos. Respetamos mucho las cortes porque nos ayuda bastante en la frontera. El número de solicitantes ha bajado mucho. Las detenciones han disminuido porque México tiene ahora 22.000 soldados en esa misión y porque ya saben lo que puede ocurrir. La alternativa no es beneficiosa para ellos, ya que los cárteles han estado operando durante muchos años. Así que México y su presidente están diciendo que es el momento de hacer una limpieza. Tienen miles de soldados y posiblemente aumentarán esa cantidad. Así que lo del fallo sobre asilo es una formidable decisión. El juez federal de distrito, Timothy Kelly, se rehusó a otorgar una orden de restricción temporal, con el argumento de que las organizaciones activistas que entablaron la demanda no demostraron que su trabajo se vería dañado irreparablemente si la política entrara en vigor. Kelly fue nombrado por el presidente Donald Trump. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el multimillonario estadounidense John McAfee, programador y fundador de la compañía antivirus y software McAfee, fue detenido en la costa norte de República Dominicana junto a un grupo de personas de diferentes nacionalidades, según informaron las autoridades de las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público.
McAfee fue detenido al atracar un yate en Puerto Plata, una provincia que da acceso al Atlántico. Le fue incautada una cantidad de diversas armas de alto calibre, municiones y utilería militar, razón por la cual se encuentra bajo interrogatorio.
Su lujoso yate se encuentra retenido por las autoridades para fines de investigación y todo lo encontrado en su interior luego de que atracara en la marina turística Ocean World, en la zona de Cofres, y los detenidos son los estadounidenses Richard Alan Gibson, Elizabeth McAfee, el alemán Robert Whitfield y el bahameño Oral Thompson, así como el haitiano Basner Lewis.
Las autoridades no han ofrecido mayores detalles hasta el momento. McAfee es vinculado a la muerte de quien fue su vecino en Belice en el año 2012 y fue detenido en el 2015 por conducir drogado. Se encontraba prófugo desde principios de este año. También es buscado por autoridades estadounidenses como la CIA y el FBI por supuesta evasión de impuestos.
El magnate estadounidense que fue arrestado en República Dominicana apenas unos días después que abandonara Cuba No está claro cómo McAfee pudo atracar en Cuba y permanecer allí durante semanas portando armas, algo que está prohibido estrictamente por las leyes aduanales de ese país.
McAfee había escogido a La Habana como cuartel general para lanzarse a la candidatura del Partido Libertario y aspirar a la presidencia de Estados Unidos.
Durante su estancia en la isla se le vio muy cómodo con el gobierno comunista y aseguró a los medios que no sería deportado a los Estados Unidos. Y a continuación vamos a conocer cuál es la propuesta de nuestra página web Radio y Televisión Martí con nuestro colega periodista Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes, otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Reseñamos en nuestra portada los dos números de la revista Cuba Encuentros Latinoamericanos, publicada por la Fundación Nacional Cubanoamericana, con entrevistas, reportajes y además análisis económicos y sobre los derechos humanos, tanto dentro de Cuba como en la región, a cargo de un equipo de realizadores de esa organización. Por la Fundación Nacional Cubanoamericana están Omar López Montenegro, quien es uno de sus editores, junto al periodista Raúl Rivero, así como cuentan con la traducción de Adolfo Fernández Saiz y también la asistencia en la redacción de la periodista independiente Ainí Martín Valero. Estos dos números lo podrán encontrar reseñados aquí en nuestra página digital de Radio Televisión Martín. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
A las 11:22, vamos a América Latina.
Se espera que el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, presente su dimisión en las próximas horas y será relevado por la actual secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, según ha informado el diario local El Nuevo Día, el periódico de mayor circulación en la Isla del Encanto.
Y las protestas en Puerto Rico están afectando la economía del país, causando pérdidas millonarias a restaurantes, hoteles y tiendas locales. Y nuestra reportera Michelle Saguet está en San Juan y nos tiene más detalles.
Oficiales de turismo calculan que solo el martes los 5 cruceros que decidieron cancelar sus paradas en San Juan debido a las masivas protestas pidiendo la renuncia del gobernador Ricky Rosselló le costaron a tiendas y restaurantes locales más de $3.25 millones. Y ya van 10 días de manifestaciones que comenzaron tras la divulgación el 13 de julio de mensajes por chat en los que el gobernador Rosselló y sus asesores utilizaban lenguajes obscenos para describir a artistas, políticos, periodistas y miembros del colectivo LGBT. Julio Morales es taxista y dice que sus ganancias diarias se han reducido, ya que los turistas temen visitar la isla.
Aquí ha afectado bastante el turismo, han cancelado bastante cruceros. Y el turista ha tenido miedo en venir a la isla por los problemas que están sucediendo aquí políticos.
El martes las autoridades locales emitieron órdenes de registro para los teléfonos celulares de funcionarios del gobierno vinculados con el chat que desencadenó la crisis política que amenaza con poner fin al mandato del gobernador. Una de las órdenes indica que los funcionarios gubernamentales utilizaron el chat para transmitir información oficial y confidencial a ciudadanos privados, lo que es una posible violación de las leyes éticas. Y se espera que las manifestaciones en Puerto Rico continúen con la convocatoria de un segundo paro nacional el jueves en la denominada Milla de Oro de Atorrey, zona donde se concentran bancos locales e internacionales y compañías financieras. Desde San Juan, Puerto Rico, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
Y la escalada terrorista del Ejército de Liberación Nacional obligó al gobierno de Colombia a exigirle a Cuba que honre el tratado de extradición entre los dos países y entregue a jefes terroristas protegidos por el régimen de La Habana. Desde Bogotá, informa Federico Fulleda.
La serie de atentados terroristas cometidos por guerrilleros comunistas del Ejército de Liberación Nacional, ELN, contra el transporte de carga por carretera agilizó los reclamos del gobierno de Colombia a Cuba para que ordenen la extradición de los máximos jefes de este grupo que están viviendo en La Habana. El consejero presidencial de paz, Mario Ceballos Arévalo, dijo que Cuba debe honrar un tratado de extradición suscrito desde 1930 entre los dos países y entregar a los jefes guerrilleros acusados por la Fiscalía General de acciones terroristas en Colombia. Ceballos Arévalo sobre este pedido a Cuba dijo:
la Fiscalía General de la Nación ha dictado órdenes de captura contra personas que están ahora en la isla, están en Cuba. Desde los años 30 está vigente un tratado de extradición con Cuba. Cuba debe honrar ese tratado de extradición. Entonces, lo mínimo que debe hacer Cuba es honrar su compromiso de cumplir con la extradición independientemente de cualquier otra consideración.
Entre los guerrilleros del ELN que viven en Cuba desde hace casi un año está Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, considerado el máximo jefe de la organización. Según los informes militares, el fundador del ELN, Fabio Vázquez Castaño, vivió bajo protección del régimen de Cuba, donde habría muerto. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El diputado del Partido Nacional y exministro de Uruguay, Jaime Trobo, amigo incondicional de la causa por la libertad de Cuba, falleció este miércoles a los 62 años de edad a causa de un cáncer.
En el año 2015, en un breve intercambio que se produjo cuando Raúl Castro ingresaba a la sala de la Asamblea General para asistir a la ceremonia de asunción del presidente Tabaré Vázquez, el diputado Trobo le expresó al gobernante cubano: libere a los presos políticos en Cuba.
Este intercambio fue presenciado por varios legisladores y visitantes presentes, entre ellos el rey Juan Carlos de España, el presidente Humala de Perú y otros jefes de Estado.
Bueno, y ahora sí, vamos a los deportes con Edemio Nava.
Gracias, Damaso. Saludos, amigos. El pitcher cubano Joan López de Nueva Gerona salvó hoy por la noche su primer partido en las Grandes Ligas en el triunfo de Arizona 5-2 ante el Baltimore. Otro cubano, Ronnie Salinas de Guantánamo, llegó a 13 salvamentos en el éxito del Seattle 5-3 ante los Vigilantes de Texas, mientras que el cubano Almora Jr. disparó hoy su décimo jonrón en la victoria del equipo de los Cachorros 4-1 ante San Francisco. Chicago, líder por la división central de la Liga Nacional. En los otros partidos, San Luis derrotó esta noche 14-8 a los Piratas de Pittsburgh, Cleveland 4-0 al equipo de Toronto y los Mets de Nueva York perdió 7-2 ante los Padres de San Diego. Hosmer, el cubano, de 3-1 con una impulsada. Soler se fue 3-0 en el triunfo de su equipo del Kansas City 2-0 ante los Bravos de Atlanta. Los Yankees derrotan al Minnesota en el noveno inning 10-7, mientras que John Jay se fue de 4-1 en el fracaso esta noche de los Medias Blancas de Chicago ante los Marlins de Miami 2-0, Joan Moncada de 4-1. Por la tarde, Guillermo Heredia se fue 3-1 con una impulsada en el éxito de su equipo de Tampa 3-2 ante la novena de los Medias Rojas de Boston. Washington 3-2 al Colorado. Aquí el cubano Yonder Alonso disparó dos dobles. Filadelfia al Detroit 4-0. Milwaukee 5-4 al Cincinnati. El cubano Grandal de 3-1 con dos impulsadas, mientras que Houston logró victoria 4-2 ante los Atléticos de Oakland. Yulieke Urriel de 3-1. En boxeo, pasado este sábado por la noche en Baltimore, el cubano Yulieke Gamboa, más campeón mundial, buscará una victoria que lo sitúe a las puertas de pelear por la corona mundial. Se enfrentará contra el puertorriqueño Rocky Martínez, quien tiene excelente récord de 30 victorias con solamente 3 derrotas. Y el jugador del equipo de Cleveland, Kevin Love, dijo a prensa asociada de que no tiene interés en jugar con el equipo de Estados Unidos en la Copa Mundial FIBA de este verano en China. Lowe se convierte en el más reciente jugador en retirarse del equipo norteamericano, uniéndose entre otros a Anthony Davis, James Harden, Damian Lillard, DeMar DeRozan, así como Bradley Beal. Y el agente libre español Pau Gasol llegó a un acuerdo para firmar contrato por una temporada con el equipo de Portland. Por último, quiero señalar de que el boxeador estadounidense de 21 años, Evan Holyfield, hijo del legendario ex campeón mundial profesional Evander Holyfield, firmó hoy miércoles por la tarde un acuerdo promocional con la compañía Main Events. Su padre, Evander Holyfield, fue campeón mundial en el peso crucero y los superpesados, y a nivel amateur perdió con los cubanos Pablo Romero y Julio Quintana. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.